Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome las medidas. Hay esperanza en la deriva.
Un nuevo arrebato represivo contra quienes sostienen una lucha constante, ejemplar y consecuente contra la megaminería en Catamarca, pretendió quedar disimulado entre mensajes en off, citas spinetianas, mohines de emperadora, pedidos de renuncia, distintos personajes para los mismos roles e intrigas de palacio. Pero dos compañeros de la Asamblea del Algarrobo quedaron enredados en una sumatoria de denuncias del poder y fueron detenidos ante el silencio cómplice de los partidos del sistema, de una lógica de no mirar para lugares que incomoden, del poder mediático que no reconoció grieta a la hora de invisibilizar las luchas que de verdad cuentan porque refieren a lo profundo y esencial que sucede. Las detenciones de Aldo Flores y Enzo Brizuela, quienes gracias a la lucha de la comunidad recuperaron su libertad, son la expresión cabal de un entramado perverso donde la política de arriba, sus funcionarios y su elenco de especialistas, pretenden ahogar un camino de resistencia y construcción que Andalgalá viene trajinando hace más de dos décadas como modo de oponerse al saqueo. Se trata, sin más, de otro dispositivo estatal que, bajo los eufemismos del desarrollo y el progreso, se traduce en una dictadura minera, en una declaración de guerra que viene a golpear la aparente calma acerca de que estas cosas suceden lejos de aquí. Muy cerca, en cambio, en el bar de la tribu, una publicación está presentando una nueva entrega de su revista que, con imágenes sobre la invasión rusa a Ucrania, se pregunta qué hacemos con la guerra del presente. En Después de la Deriva asumimos, sin eufemismos, que la del extractivismo es una guerra desatada contra los territorios y contra quienes vivimos en ellos, y su despliegue bélico, por minería, fracking, agrotóxicos o monocultivo, incluye la negación de la tragedia, el discurso ambiguo, la cuestión socioambiental como mera jardinería. Viaje de este programa como testimonio concreto de acompañamiento a las personas que, como las valerosas integrantes de la Asamblea del Algarrobo, libran esas batallas diarias contra el capitalismo voraz y sus personeros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y como una toma de posición que invita a generar otro modo de organizarnos y vivir contra la democracia tutelada.
Después de la deriva.
Buenas noches, 21:10 de la noche, estamos acá arrancando un nuevo capítulo de Después de la Deriva con Guille Folguera, con Ana Carolina Strongoli en su vuelta triunfal a la tribu, a quien le agradecemos que esté acá con nosotros nuevamente. Y bueno, iniciando un programa que, como decíamos en el editorial, está referido casi exclusivamente a la lucha de la comunidad andalgalá en Catamarca. Buenas noches, Guille.
Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás?
Todo bien, por suerte. Acá superando covices varios.
Que rodean, sí. En esta cuestión tan de vorágine, ¿no? Donde parece que las noticias pasaran rápido y rápidamente quedaran tapadas. Evidentemente el tema de Andalgalá todavía permanece en un contexto general de persecuciones, no solo militares, sino judiciales. Así que en gran medida se trata de esta la conversación.
Y no parece tan importante esa lucha porque sigue desplegándose, sigue resistiendo y sigue entregando señales que se construyen por fuera de toda norma y de toda lógica que quiere de algún modo recortarla, menguarla, hacerla desaparecer, ¿no? Vos estuviste ahí hace relativamente poco tiempo y pudiste vivirlo ahí como en carne propia.
Estuvimos ahí con una compañera, con Carla Wichmann, y justamente tratando de comprender qué formas toman los extractivismos, ¿no? Esta forma particular de no vivir los territorios y no usarlos, y que obviamente multiplican resistencias sociales con mayor o menor éxito, pero que tienen sus víctimas y sus resistencias claras al mismo tiempo.
Para hablar un poco de estas cuestiones, sería interesante poder contar con algunas de los compas y de las compas de la Asamblea Algarrobo. La tenemos del otro lado de la línea, Ana Chaile, a quien le agradecemos siempre por estar cerca de La Deriva y por ser parte de ese colectivo tan, tan vigoroso y tan valiente. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches, Sergio te saluda.
Hola, buenas noches, Sergio, ¿cómo estás?
Todo bien, acá estamos con Guille y te vamos a empezar a preguntar cosas.
Hola, Guille.
¿Cómo andas, Ani? ¿Todo bien?
Sí.
Bien.
Todo bien. Poco nerviosa por esto del vivo, pero bueno.
Se está desacostumbrando uno, además, una con este tema de las grabaciones. Pero bueno, vamos a aprovechar que sea justamente en vivo. Sí. La primera pregunta, Ani, la obligada, sí, es ¿cómo son estos últimos días y estas horas en Andalgalá? ¿Cómo están viviendo esta situación actual?
Bueno, en Andalgalá estamos en perpetuo, diría yo, estado de alerta, porque lo cierto es que el sistema que está imponiendo el gobierno a través de lo que denominamos una dictadura mega minera no nos da tregua, no nos da un respiro. La semana pasada tuvimos la alegría de poder abrazar nuevamente a nuestro compañero Enzo Brizuela luego de que él recuperara la libertad luego de 11 días detenido, y un poco antes tener la posibilidad de saber que Aldo Flores también había recuperado la libertad. Sin embargo, duran muy poco las alegrías, ¿no? Porque al día siguiente de que Enzo recuperara la libertad, tuvimos la noticia de que se había asentado un campamento formado por una tota autodenominada pro-minera cerca de la CAMPE, que desde hace más de 2 meses están llevando adelante vecinos y vecinas de la comunidad rural de Choya a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Sabemos por información de los mismos vecinos y vecinas de Choya de que estas personas promineras los habían amenazado con palos. Así que bueno, obviamente tememos mucho por la integridad de nuestros vecinos, de nuestras vecinas que están defendiendo el agua. Y también estamos indignados y nos sentimos desprotegidos porque el gobierno libera la zona para que sucedan este tipo de hechos de violencia, mientras persigue a las personas que estamos defendiendo el territorio, que estamos defendiendo el agua, que nos estamos oponiendo por esto al proyecto mega minero denominado Mara. Al mismo tiempo está dejando vía libre para la violencia, ¿no? Entonces esto, la verdad, nos preocupa muchísimo y bueno, y nos tiene en un perpetuo estado de alerta que no nos deja descansar, ¿no? Permite tener vidas normales. Las vecinas, los vecinos de Andalgalá, vivimos en un constante estado de estrés emocional y estamos arriesgando mucho más que la salud, ¿sí? Estamos arriesgando fuentes laborales, estamos arriesgando nuestras vidas, estamos dejando de lado a nuestras familias, todo por defender el agua, porque entendemos que sin el agua, Andalgalá deja de existir. Si este proyecto se llegara a llevar a cabo, cosa que no vamos a permitir, Andalgalá se muere. Y quienes habitamos este territorio amamos Andalgalá. Y por eso estamos decididos y decididas a seguir luchando hasta que se paralice definitivamente este proyecto y se vayan todas las megamineras de nuestro territorio.
Estamos hablando con Ana Chaile, son las 21:16, aquí en Después de la Deriva en La Tribu, programa 232. Ana, preguntarte por este panorama que vos das y esta habilitación que el gobierno provincial le está dando a la prisión de patotas promineras, ¿hay algún cambio en esta relación de poder? ¿Sentís que están ahora más apurados por algún motivo? ¿Sienten que ha crecido la resistencia popular y por eso intentan oponerle otros mecanismos?
De hecho, hay una decisión política de llevar a como de lugar este proyecto, ¿no? Y digo decisión política y no me refiero solamente al gobierno de la provincia de Catamarca, que hoy está en manos del gobernador Raúl Jalil, sino también al gobierno nacional. Es evidente que quienes nos oponemos al extractivismo somos una molestia, ¿sí? Somos una piedra en el zapato del poder. Pero la violencia, que ahora se está viendo con mucha más crudeza y también mucho más seguido, ¿no? Porque pensemos que solamente en el plazo de 14 días, en el mes de mayo, hubo 3 represiones en Andalgalá, que no ha tenido la suficiente difusión, y estamos hablando de represiones contra una comunidad rural, ¿no? Contra personas que están defendiendo el agua y que no tienen ningún tipo de arma más que la palabra y el cuerpo, ¿no? Y esta convicción tan fuerte de defender el territorio. Pero Andalgalá, lo cierto es que desde que ha despertado, ¿no? Desde que ha empezado a movilizarse en contra de este modelo, de mucha violencia institucional en todas sus formas, porque la violencia institucional tiene múltiples caras, ¿no? Quizás las que más trascendencia cobran son siempre las represiones y también las detenciones, pero en el medio hay mucha persecución ideológica, persecución laboral, hay hostigamiento judicial, está la difamación, ¿no? Así que bueno, yo creo que, esto es una opinión personal, creo que hay una decisión del Estado, una decisión del gobierno, también hay mucha presión de los grandes grupos económicos, y por eso todo este discurso que difunden algunos medios de comunicación, de la necesidad de que ingresen dólares, utilizando inclusive el discurso verde, ¿no? Esta necesidad de la transición energética y demás, ocultando que en el medio hay un montón de pueblos y comunidades que tendrían que ser sacrificadas para esto, ¿no? Para pagar una deuda que las y los andalgalenses no contrajimos.
Clarísimo, Ani. A continuación de este intercambio con vos, vamos a hablar con alguien que conoces bien, que es Aldo, así que te hacemos una pregunta más y te dejamos libre. En estas horas estaba repasando el libro de Martín Ulacia, No fue no, que recuerda el Chubutazo, ¿no? Y una de las claves, sí, sin lugar a duda, de lo que fue el Chubutazo es el tejido comunitario. Mi sensación cuando estuve en Andalgalá recientemente y pudimos vernos es cómo el tejido comunitario en Andalgalá también es una de las claves, que de hecho hace que más allá de la asamblea en particular haya una comunidad general que entiende que esa lucha es la lucha, ¿no? Y un poco lo que te preguntaba fuera de programa y que ahora te quiero preguntar, que queda muy, yo creo, muy evidenciado, es la cantidad de personas hoy por hoy que han sido judicializadas dentro de Andalgalá como estrategia represiva. Si podés recordarme un poco el escenario general de Andalgalá en torno a la cuestión judicial, más allá de los casos particulares de Enzo y Aldo.
Sí.
Bueno, parece que se cortó la comunicación con Ana Chaile. Veremos si... Ahí está. Hola, Ana, ¿estás de vuelta por allí?
Judicializar a otras personas desde el 2010 en adelante. ¿Cómo?
No, que se había cortado brevemente y te perdimos, pero ahí ya te tenemos de vuelta con nosotros.
Sí. ¿Sí, pues? Ah, bien. Ah. No, lo que les contaba es... Sí.
Arrancá de nuevo, Ani.
Sí, lo que les contaba es que desde que se inició la resistencia en contra de este proyecto, hoy denominado MARA, han sido judicializadas alrededor de 90 personas. Es un montón, 90 personas judicializadas por defender el agua y por oponerse a un modelo que se está tratando de imponer a fuerza de balas y fuego y palos y represiones, ¿no? Tan solo en este último año, en el 2022, han sido judicializadas 18 personas y 3 de esas personas estuvieron detenidas. Recordemos el caso de Karina Orquera, una joven mamá que estuvo 3 días durmiendo en un calabozo solamente por defender el agua de sus hijos. Y al caso de Karina se suman los de el caso de Aldo Flores y de nuestro compañero Enzo Brizuela. De hecho, la persecución judicial es una de las armas que utiliza esta dictadura megaminera para tratar de desarticular una lucha que está muy fuerte. Enzo, el otro día, al salir de la detención, al recuperar la libertad, lo dijo bien clarito. Son los medios de las dictaduras los que están tratando de llevar adelante ahora para tratar de desarticular una lucha. Pero está visto que aquí hay un pueblo despierto que está decidido a defender el territorio, ¿no? Y que si el gobierno y la empresa y el Poder Judicial consideran que es el medio para desarticular, van a tener que judicializar a todo Andalgalá, ¿sí? Vamos a tener todos los dedos pintados, porque aquí hay una encuesta, los números son los que maneja la empresa, dicen que el 85% de la población de Andalgalá no quiere megaminería, prefiere preservar este ambiente porque es no solamente de estas generaciones que hoy lo estamos habitando, sino que es para las generaciones futuras. Por eso estamos protegiendo Andalgalá, porque no queremos que Andalgalá sea una ciudad desaparecida después. Pero bueno, sabemos que esta lucha es larga, que es compleja, y sabemos que el Estado está decidido a callarnos, pero el gobierno también debe saber, y debe saberlo la empresa, que aquí hay un pueblo despierto, y que un pueblo cuando, una vez que se despertó, no se puede volver a dormir.
Perfecto, Ana, muchísimas gracias por este contacto con Después de la Deriva, te tenemos abonada al programa, así que te agradecemos un montón por acompañarnos también hoy y seguir contándonos esta lucha que nos produce mucha admiración y también nos da mucha esperanza, así que te agradecemos mucho por este contacto.
La agradecida soy.
No tan agradecida, no. Como...
Gracias, Ani, un abrazo.
Beso grande, chau. Y seguimos en La Deriva, han pasado 24 minutos de las 9 de la noche, y lo tenemos del otro lado de la línea, Aldo Flores, uno de los dos detenidos de la última razzia judicial del poder represivo allí en Catamarca. Aldo, justo semanitas atrás había tenido una hermosa charla que dimos aquí en el programa con Guille Folguera. ¿Qué tal, Aldo? Buenas noches.
Te escucho mal, Guille.
Soy Sergio.
No se escucha, claro.
Soy Sergio, por ahí me escuchás mal por eso. A ver, Guille te saluda.
¿Cómo andás, Aldo? ¿Ahí escuchás mejor?
Ahí te escucho mejor, sí.
Viste, era yo. ¿Cómo andás, Aldo?
Todo bien, todo bien.
Todo bien. ¿Estás en San Fernando o estás en Andalgalá?
No, en Chaquiago.
Ah, en Chaquiago, en tus pagos.
En el centro del Centro del Universo.
El Centro del Universo. Bueno, un poco hablábamos con Ana la situación, el contexto actual, y una de las cosas que vos planteabas al salir del último ataque en particular es, bueno, estamos más fuertes. ¿Cómo es eso, Aldo? Cuanto más palos pegan, del otro lado, ¿qué pasa?
No, bueno, la continuidad de nuestra vida... la continuidad de la vida en nuestros pueblos ya solo depende de nosotros. Vacilar sería como un salto al vacío, a la nada. Y vos viste cómo somos nosotros. Queremos alimentar el ego, pensando que la historia, para que la historia nos recuerde vivo.
Está muy bien, Aldo, es una buena reflexión, porque además la lucha que ustedes están dando ahí es claramente una lucha por la vida, además.
Sí, ellos nos quieren oscurecer en la noche, y estos malandras no saben que tenemos siempre una luna llena en la manga.
Una de las cosas...
Y así...
Sí, perdón, Aldo.
Y así salimos al ruedo, estamos en el ruedo de nuevo, estamos en la vida de nuevo y estamos caminando de nuevo. Hoy sentí como que me trastocaban los papeles porque yo era el telonero de Ana y al final la pusieron a ella.
Aldo, una de las cosas que me quedó rebotando de nuestro encuentro la otra vez... y que también lo pensaba en las últimas horas es el tema del tiempo, ¿no? O sea, cómo nos lleva tiempo generar los tejidos sociales, la resistencia, la construcción de mundos alternativos, y a la vez qué rápido que es la destrucción de todo eso. Yo no sé cómo vos, que sabés mucho de construir otros mundos, ¿cómo hacés para compatibilizar esta diferencia temporal, esta diferencia de tiempo tan fuerte?
Es difícil no caer así en la desesperación, en la impotencia total. Pero bueno, uno se conforma, uno se da aliento pensando que estamos haciendo la partecita que nos corresponde a cada uno de nosotros. Siempre lo digo a eso. Sería hermoso que todo mundo caminemos juntos, y entonces así sería mucho más fácil. Pero es difícil la construcción, como vos decías, es muy difícil, y la destrucción es muy rápida. Entonces ahí está el problema, pero bueno, lo tenemos que masticar fuerte a eso y seguir adelante.
La última, Aldo, y agradeciéndote profundamente, sabemos que bueno, venís de la vuelta a Chaquiago, a tus pagos, y estás lidiando con varias situaciones a la vez. ¿Cómo se sigue ahora con todo esto? ¿Qué pistas, qué claves ves para seguir caminando frente a todo lo que se viene?
Seguir aferrándonos al amor de la gente. Yo estos días que estuve internado con problemas de salud, estuvo todo el mundo pendiente de eso, y no sé, y me llegó, no sé, me hace aferrarme a la vida y sentirme mucho más fuerte que todo ello. Es un padecimiento muy 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 íntimo mío, pero lo sufro más para lo que está padeciendo el pueblo, y lo que va a padecer si nos llegara a faltar el agua a nuestro pueblo. Construir, seguir construyendo, creyendo en el otro, creyendo en ustedes, en la visibilización que están haciendo ustedes, la gente que está por ahí en las ciudades, de lo que nos pasa a nosotros en los pueblos. Y eso es re valioso, y le agradezco tanto. Hoy en este momento que están ahí en la feria internacional, le dicen feria porque van así tal cual como van a regalar las cosas, toda la riqueza que tenemos nosotros. En vez de que los otros vengan a hacer negocio acá, nosotros vamos a entregárselo allá, toda la riqueza que tenemos. Es muy triste. Pero bueno, hay que seguir.
Hay que seguir. Gracias, Aldo. Te mandamos un abrazo enorme desde acá, desde el colectivo Después de la Deriva, y en serio, gracias y mucha fuerza en la recuperación.
Meta, muchas gracias a ustedes por este momento, y bueno, que tengan mucha suerte, y ya nos estaremos viendo. Adiós.
Chao, buenas noches. Estuvimos con Ana Chaile, estuvimos con Aldo Funes, dos de los compañeros de la Asamblea del Algarrobo. Nos vamos a ir a la música, Andando a Gatas por Don Olimpio, la voz de la también catamarqueña Nadia Larcher. Esto es Después de la Deriva, y luego la tanda.
Viejo, no muy tupido, algunas veces viejo, no muy tupido, me agarran los recuerdos o los olvidos. A los recuerdos tengo memoria linda. Y para los olvidos, rejas y espinas. Las luces y las sombras van con los hombres. Las luces y las sombras van con los hombres. Grises interminables, muertes al hombre. Pero mi viejo, cuando más me... negro veo. Por mi historia de haberes en mi laya creo.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coigües de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
...21:37 de la noche, aquí en Después de la Deriva, segundo bloque de nuestro programa 232... está Matías en la operación técnica haciendo magia y sosteniendo este programa con muchos llamados, llamados entre los que se cuenta un querido llamado ...desde zonas cercanas a Rosario, Jorge van der Mole. Te saludamos acá, Guille Folguera, Sergio Arbolella. Buenas noches, Fander, ¿cómo va?
Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo andan ustedes?
Todo bien, acá haciendo este programa dedicado a la lucha de la Asamblea del Algarrobo, la lucha en Catamarca, que es una lucha en Andalgalá, pero que es una lucha por la vida, por otro tipo de existencia, y sabemos de tus preocupaciones por estos temas del extractivismo y de esta violencia desatada sobre los territorios, y queríamos tener también tu palabra y tu aporte a este momento difícil, pero donde a la vez se va constituyendo también como una comunidad activa y decidida a defender los territorios y defender la vida.
Bueno, la primera cosa es que quisiera es manifestar mi solidaridad con Aldo y con Enzo y con toda la comunidad, ¿no? En general, eso como primera cosa. Me parece que da una esperanza. Y al mismo tiempo le da a uno que está lejos la sensación de que no puede colaborar, digamos, por la lejanía, no solamente por la lejanía geográfica, sino también porque las alternativas de todo lo que ocurre no nos llega. Es una información que cuesta, a la que cuesta tener acceso, al menos masivamente. ¿No? Parece mentira que habiendo pasado tanto tiempo de que una comunidad esté nada más que reclamando por derechos tan elementales como tener un ambiente, ¿no? Tierra, agua y aire que no los enfermen, ¿no? Y un derecho tan elemental como el del agua, ¿no? Como sustancia principal en la vida de cualquier organismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que la mayoría de la gente, y me incluyo yo hasta hace poco tiempo, no tenemos una idea de que hace veintipico de años que hay un reclamo respecto de un derecho tan elemental, ¿no? Eso da un poco de vergüenza, ¿no? Porque inclusive uno se pregunta cómo es que en medios que se consideran medios progresistas, estos temas, estos conflictos, los detalles, todo lo que tiene que ver con los reclamos no tienen lugar, ¿no? Parece que obedecieran a una estrategia específica de ocultamiento, ¿no? Bueno... Eso a uno se va imaginando, ¿no? Y como vos decís, es muy esperanzador que las comunidades mantengan su actividad y mantengan su reclamo y mantengan su pedido y mantengan su lucha, y de a poco el resto de la sociedad, en la medida que conoce el problema, que es uno de los motivos principales de no involucrarse, el desconocimiento, de a poco me parece que esa comunidad consciente, crítica, se va ampliando, ¿no?
Hola, Fander, ¿cómo estás? Habla Guille Folguera, ¿todo bien?
¿Cómo te va, Guille? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy muy agradecidos, agradecidas acá por tu conexión, sabemos que estás de viaje, así que te vamos a molestar solo con una pregunta más. Vos es que el otro día participado de una reunión con diferentes colectivos y personas, y alguien dijo al pasar, acá tenemos que acudir al arte. El arte tiene una potencia que no tiene ni la parte intelectual ni otras cuestiones. Y entonces te traslado a vos la pregunta. El arte, frente a todo esto, ¿qué rol tiene o puede tener? ¿Cómo lo...? Sé que te estoy tirando algo pesado, pero bueno, qué sí. Mejor que vos que acerca de esto, ¿no?
Mira, Guille, yo no soy un teórico, no tengo algunas reflexiones un poco solo por experiencia. Los lenguajes artísticos, en definitiva, se sostienen en visiones y una cierta sensibilidad transformadora, pero siempre se fundamentan en lo real, ¿no? Hay un lenguaje que está fuertemente anclado en lo real. Y yo siempre me pregunto en qué medida los lenguajes artísticos, cuándo cumplen su función y cuándo hacen agua. Hacen agua en el sentido de que parece que están... Parece que son insuficientes, ¿no? Lo que sí ocurre es que el hecho artístico promueve un movimiento interior de cada uno de nosotros que nos transforma. Y yo tengo siempre la esperanza de que cada vez que nos emocionamos ante una obra o cada vez que establecemos un diálogo con un público pequeño o masivo, se genera una vía de comunicación, pero además se genera una forma de sensibilidad y algo que transforma. Yo confío en esa capacidad transformadora que tienen los hechos artísticos cuando ocurren, porque me parece que tal vez pueden hacernos más... nos puedan clarificar las cosas, no porque el arte en sí mismo sea un vehículo de certezas, sino que puede de alguna manera darnos más, hacernos más lúcidos, más claros, darnos más energía, y al mismo tiempo los lenguajes, como ocurre con todos los lenguajes actualmente, los lenguajes artísticos también están en crisis, porque al haber una crisis humana y una crisis global en todo sentido, yo creo que también ocurre una crisis en los lenguajes, y permanentemente estamos preguntándonos qué es lo que se debe decir y cómo se debe decir, porque en definitiva en la forma que tiene esa obra artística está la sustancia, ¿no? Es más que todo una apreciación esperanzadora que una certeza teórica acerca de lo del arte, ¿no? Yo creo que puede servir para eso, para hacernos un poco más sensibles y más enérgicos, ¿no?
Será esa magia que nos hace mejores personas, y como lo logran tus canciones. Muchas gracias, Jorge van der Molle, por este contacto con Después de la Deriva, y nos seguimos hablando y caminando junto a tu obra y a tu figura.
Bueno, les agradezco muchísimo esta posibilidad de diálogo a ustedes, y bueno, los abrazo a la distancia y también a toda la audiencia. Ojalá nos veamos pronto.
Gracias, Fanta. Muchas gracias, buenas noches.
No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla, y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. Y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla. Copla del viento molinero que muele la sonoridad de los otoños en el vuelo de su reseca hojarasca. Dame tu luz, viento viajero, que no donde vivo ya no hay más. Trámela con tu soplo fresco sobre mi oscura palabra. Hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla, y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. Y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla. Viento dolido de la historia sopla sobre mi corazón, para que juzgue la memoria sobre el olvido y el perdón. Tráeme de todos lados viento, lo que la gente callada murmura en su alma para adentro como una gran marejada. Siempre se encarga de terminar lo que empieza. Lo que se enciende lo abraza, lo que se apaga lo vuela.
Después de la deriva.
Charlábamos con Jorge van der Molle y también escuchábamos su hermosa canción Cantar del Viento. Estamos con poquito tiempo en esta deriva 232, muchas voces hablando en torno a Catamarca, comunidades organizadas que pelean, que luchan, que se resisten, como por ejemplo la de Chubut. Este viernes va a estar la presentación de No Fue No, el libro del compañero Martín Ulasiak, a quien tuvimos también aquí en estos micrófonos. La presentación va a ser el viernes a las 18 en el sindicato Ademis, en la calle Solís 821. Van a participar como acompañándolo a Martín, Enrique Viale, Laura Rocha y un tal Guillermo Folguera. Va a haber también una muestra fotográfica del colectivo Luan, unos compañeros también que hacen unas imágenes muy grosas y que estuvieron acompañando toda la revuelta allí en Chubut. Son las 21:49 de la noche. La tenemos, o la estamos por tener, del otro lado de la línea a Beverly King, una compañera integrante de colectivos como Diálogo 2000, Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda. Estuvo acompañándonos unos programitas atrás junto a Nora Cortiñas. Hola Beverly, buenas noches. Acá estás con Guille Folguera, Sergio Arbolella.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Todo bien, buenas noches. Se me ocurre la primera pregunta, porque muchas veces estos emprendimientos criminales, megamineros y de desarrollo, son presentados como la única solución que tenemos los países empobrecidos, de justamente sacarnos de encima la deuda. Desde tu experiencia, desde tu conocimiento, ¿cómo interpretás ese argumento que utiliza el poder para justificar estos atropellos?
Bueno, creo que sin duda es un argumento que lo lleva al abismo. La experiencia nos señala, tanto aquí en Argentina como en muchísimos países del mundo, que es un argumento, es un planteo que no tiene nada que ver con la realidad. El extractivismo, lo que nos lleva de esta forma, sobre todo la megaminería, lo que es la agronegocio, todo lo que estamos viviendo hoy en día en Argentina y otros países, constituye no una solución al problema de la deuda, sino más bien un atropello sistemático a todos los derechos humanos. Y tenemos que tener presente que la deuda financiera, incluso se viene acumulando en función de promover este mismo modelo, que después se utiliza como argumento para seguir promoviendo el extractivismo. O sea que es todo al revés. Es un círculo realmente vicioso que se va construyendo, donde el Estado se endeuda para promover este modelo destructivo, y después dice que necesita de este modelo destructivo para pagar las consecuencias del endeudamiento. Hay que salir de esta lógica, sin duda, para defender el agua, para defender el ambiente, para defender los pueblos, para defender todos nuestros derechos.
Clarísimo, Beverly, ¿cómo estás? Guille Folguera, ¿todo bien?
Todo bien, ¿cómo están?
Bien, gracias. Yo tengo una...
Estamos bien preocupados.
¿No? Bien preocupados, sí, con mucha preocupación. Yo sé que tenemos pocos minutos, pero estoy como muy tentado a hacerte una pregunta a raíz de todo lo que pasó en Catamarca y en la dificultad también de que los colectivos o que muchos colectivos de derechos humanos se involucren verdaderamente con la problemática. Y yo recordaba que, bueno, la última vez habíamos hablado justamente con vos a partir del discurso de Norita el 24 de marzo, donde conectaba ambas cosas. Uh-huh. Y sí, la pregunta que te hago es, ¿cómo hacemos para acercar la agenda de los derechos humanos en Argentina con toda la lucha socioambiental?
Y hay, yo creo que hay un primer desafío que es popularizar, por decirle de alguna manera, una visión mucho más integral de los derechos humanos. Quiere decir, un entender que los derechos humanos son el derecho al agua, el derecho a un empleo, un salario digno, a la educación, a la salud. O sea, no son solamente, aunque obviamente son también importantísimos, los derechos de no sufrir la tortura, de no sufrir una detención arbitraria, de no sufrir el asesinato a manos del propio Estado. O sea, en Argentina incluso lo encontramos entre muchos organismos que se llaman organismos de derechos humanos, se siguen mirando y pensando en esos aspectos únicamente. Y no tomamos la lucha por la educación, por la salud, por un ambiente sano, por el agua, como luchas de derechos humanos. Entonces, eso en primer lugar es una tarea que tenemos pendiente a nivel de la sociedad, a nivel de la educación. Nosotros en la Facultad de Sociales, por ejemplo, tenemos una cátedra de cultura de paz y de derechos humanos, y esto es como el primer eje, plantear que tenemos que mirar los derechos humanos con una visión integral. Y a nivel del Estado también tenemos el mismo desafío. O sea, si vos te vas a la Subsecretaría de Derechos Humanos, hoy por hoy, te van a hablar muy bien de todos los programas y todos los proyectos que tienen que ver con lograr justicia, encontrar nietos, todo que tiene que ver con el periodo de la dictadura militar. Sin entrar en detalles sobre ese programa o sus méritos, digo, esto es un énfasis muy importante de la subsecretaría y también tiene presencia, digamos, cuando se habla de cárcel, detenciones, tortura, violencia institucional o del Estado. Pero cuando empezás a hablar, como por ejemplo de la situación en Andagalá, de la violación sistemática del derecho humano al agua y el derecho de los defensores del agua a su vida, a su protección, a su integridad, parece que estás hablando chino. O sea, eso no entra en lo que es la agenda del Estado. Si vos vas al Ministerio de Economía y preguntás por los impactos de la deuda externa argentina en los derechos humanos, te mira como loco, absolutamente, digamos, marciana, por decirle de alguna manera. O sea, no hay en el Estado no hay en la sociedad. Entonces, en esos dos caminos tenemos que andar. Y yo creo que esto es un desafío tanto por el movimiento de derechos humanos y avanzar con esa visión más integral, como también por el movimiento, por ejemplo, de defensa del ambiente, de reconocer ese acceso al ambiente sano, al agua, como derechos humanos, como derechos de los pueblos, como derechos también de la naturaleza. Y desde ese lugar, pelear también para que sean reconocidos como derechos humanos. Tenemos una situación en Argentina donde el presidente, por ejemplo, se acaba de ir a Los Ángeles, a la cumbre de las Américas, y se pronuncia en esta esfera como Argentina gran defensor de los derechos humanos. Y eso es algo que no podemos permitir, porque tenemos que confrontar con esta visión lo que es la realidad de la política de endeudamiento, de extractivismo, que es una violación sistemática de los derechos humanos. Sí, podemos decir, no es tal vez una política sistemática del Estado la tortura, el encarcelamiento arbitrario, aunque sí existen esas prácticas. Pero ahí tenemos un desafío entre todos, y yo creo que cómo se hace, haciendo, o sea, buscando eso en la formación, en la comunicación, conversaciones como eso que abren, digamos, esta perspectiva, necesitamos profundizarlo en todos lados.
Está muy bien, Beverly, nos parece muy valiente y muy valioso esta reflexión en este programa dedicado a la Asamblea del Algarrobo, a la represión en Aldalgalá. Te agradecemos mucho por este contacto otra vez con Después de la Deriva y por esta reflexión que nos parece muy valiosa ya para cerrar nuestro programa 232. Gracias, Beverly. Bueno,
gracias para ustedes.
Que tengas buenas noches.
Un abrazo.
Estamos ya en el filo de este programa, un programa muy intenso con muchas voces. Le agradecemos mucho nuevamente a Matías, que está operando este programa. Ana Carolina Strongoli en su vuelta triunfal a la tribu, ayudando y poniéndole todo desde la producción. Saludamos a Natalia Concina, que está guardada en boxes. Estamos terminando este programa. Los que quieran ir nuevamente, la invitación para ir el viernes ahí a la sede de Ademis a acompañar a Martín Ulacia con la presentación de No es No, No fue No, ese libro sobre el Chubutazo. Los dejamos con la gente de Pica la Etiqueta, el próximo programa que viene aquí en la tribu, y nos escuchamos el martes que viene.
Y el agua vale más que el oro.
Totalmente. Gracias.